Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Pues acá hablando de algunas recetas para poder dormir bien y descansar, que es algo que nos cuesta trabajo particularmente a nosotros como conductores, pues ojalá que si usted tiene alguna receta que le ayude a dormir bien, pues nos haga el favor, ¿no? Algunas opciones que conozca, que sean sanas, que sean seguras, que nos ayude un poco a descansar.
Sí, escuchamos unos expertos en días pasados en unos podcasts en donde hablaban de que hoy, más allá de la música relajante, el ruido blanco, algunas grabaciones de personas que te hablan para tratar de invitarte a dormir y tratar de concentrar tu atención en ese periodo y que te relajes y te duermas, que lo mejor es, primero, ubicar el lado del que duermes más a gusto y concentrarte en tu respiración.
Sí.
Concentrándote en tu respiración, duermes más rápido.
Es que hay una posición, yo he investigado y tratado de saber cuál es la mejor posición para dormir y parece ser que es recostarte sobre el lado izquierdo.
Uh-huh. Sí, porque tengo entendido que eso tiene que ver también con la forma en que el resto de los órganos dejan
exacto,
de presionar a tanto a pulmones como al estómago.
Porque acostarte
hacia arriba,
creo que incluso te podría provocar algún problema de broncoaspiración.
Uh-huh.
Entonces, el caso es que estábamos platicando de cuál podría ser el método, la fórmula, la recomendación para sí dormir bien, o sea, cerrar los ojos, pero descansar, porque no sé si le pasa que duerme efectivamente tal vez 6 horas, 7, pero se siente cansado cuando despierta.
Uh-huh. No descansas, ¿no?
No descansas.
Yo también no entiendo a los que duermen boca abajo.
No
puedo con eso, no es, me tuerzo el cuello.
Sí,
no
sí.
Puedo con
entonces
eso.
Hay que analizar cuál es la posición que mejor le conviene al cuerpo para estar de manera saludable y todas las herramientas que tiene que aplicar, como ya lo decías, para tener un sueño limpio.
Uh-huh. No sé si es psicológico, pero una persona del auditorio me pasó a mí un tip hace mucho tiempo. Dice, ella me decía, yo me acuesto y empiezo a repasar mi día desde que me levanté hasta, digamos, paso por paso lo que fui haciendo. Dice, con eso te duermes. Ni siquiera te das cuenta cuando te has dormido. Lo he aplicado y sí funciona. ¿Eh? O sea, el hacer que tu cerebro empiece a recordar con todo detalle lo que hiciste desde el momento en que te levantaste ese día, no llegas ni a la mitad del día cuando ya te quedaste dormido.
¿Sí?
Sí, lo he aplicado, funciona. No sé si es un asunto de que a lo mejor concentras tu atención en otra actividad o desconectas al cerebro o no lo sé, no entiendo qué ocurre, o es psicológico, es hasta placebo, por así decirlo, pero a mí sí me ha funcionado. Le agradezco a la persona que me pasó el tip. En los días más complicados eso me ha funcionado, pero creo que también cuando ya viene un problema de sueño crónico, de a lo mejor mucho estrés o que necesitas una medicación, nada te va a salvar, ¿no?
Me dijiste el otro día, desperté a las 3 de la mañana, ¿por qué pasa eso?
Ajá.
El cortisol.
También.
El estrés.
Y dicen en el rancho que es la hora del diablo.
Ajá, las 3 de la mañana, ¿verdad?
Sí.
En fin. Pues bienvenido a la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Muchas gracias por servirse de este medio para, de alguna manera, solicitar, como es el caso de Marta Guzmán, sangre. Busca donadores de sangre para Judith. Ella se encuentra internada en la clínica 110, quinto piso. El cuarto es el 543. Se requiere sangre O positivo. Nos deja un número telefónico 33-32-20-94-33 con Jorge Guzmán Herrera si requiere alguna información. Moreno Ortiz María busca también donador de sangre. Nos deja el número 33-24-94-38-91 para María del Rosario Ortiz Moreno. Es, no, a mí no dice aquí el tipo de sangre que
nada, de cualquier tipo, entonces,
de acuerdo. Genaro Guadalupe aclara, en este caso, o aplaude la el hecho de que no se permita ingresar a México a personas que estuvieron los últimos 21 días en estas regiones de África, como es el Congo, Sudán y Uganda. Dice que no es un problema de discriminación, sino pensar en la salud del resto de la población. Marta González, es muy triste la situación que está pasando México. Me da mucha pena los problemas que enfrenta, tanto en lo político como en lo social y en materia de seguridad.
Hay otro servicio social, se está pidiendo también apoyo para donar a favor de María de Jesús Medrano Carrillo, sangre del tipo A positivo, O positivo u O negativo. Ella está hospitalizada en el Hospital Fray Antonio Alcalde de Guadalajara y se requiere por lo menos de estos tres donadores. Está la paciente en la cama 913 y en el piso de hematología. Si usted puede ayudar, hay que comunicarse al banco de sangre o llegar dando el nombre de la paciente, María de Jesús Medrano Carrillo, para que se le pueda donar, repito, los tipos de sangre que se requieren, A positivo, O positivo o negativo.
Bueno, y está llegando ampliamente la participación del auditorio, dando algunos consejos para dormir bien. Enseguida los vamos a dar a conocer. Le agradecemos infinitamente, pues, que le haya interesado el tema y que nos ayude con esto del descanso.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Bien, enseguida le tendremos a usted la información detallada de lo que ocurrirá en materia de clima este viernes y también el fin de semana, con los detalles que nos compartirá Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. ¿Lo tenemos listo, Noemí? Adelante entonces. Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy bien, muy buenos días. Un gusto estar cerrando la semana contigo, con Gris, con tu auditorio. Y estas son las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional, las lluvias se atenúan un poco, sin embargo, siguen manifestándose hacia el sur-sureste del país. El resto de nuestro territorio nacional sigue todavía presentando este ambiente cálido, incluso aquí en Jalisco. Estamos previendo que hoy viernes y mañana sábado el ambiente continúe cálido, incluso en lo que es el día sábado podría ser el día más cálido de esta semana, ya que estamos hablando, por ejemplo, las temperaturas máximas estarían alcanzando los 33 a 36 grados de manera promedio aquí en el polígono metropolitano, y el resto del estado también presenta una condición algo similar. Con respecto a la precipitación, es posible que el día de hoy se presenten algunos chubascos puntuales en zona montañosa del sur del estado. Para el día sábado, un poco se extiende la precipitación hacia lo que es el oriente de Jalisco, y a partir del domingo, si las condiciones se mantienen, es posible que tengamos precipitación ya un poco más extendida a lo largo de las regiones del estado. Incluso no se descartaría que en área metropolitana de Guadalajara pudiera registrarse alguna lluvia dispersa acompañada de un chubasco puntual. Y para el lunes hay que estar atentos, porque también es posible que nuevamente se vuelva a presentar algo de precipitación. Estas son las condiciones con las que cerramos la semana.
Muy bien, Julio, muchísimas gracias por la información. Deseamos que descansen y nos escuchamos el próximo lunes.
Claro, con gusto también, que tengan buen fin de semana.
Hasta luego. Julio Zamora, en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Bien, vamos a escuchar el reporte de nuestro compañero Edgar Flores. Me está fallando un poco la garganta. ¿Sí lo notas que, que se baja la voz? Bueno, un poquillo. Una disculpa. Sí. ¿Ya tenemos a Edgar?
No, vamos a poner a Gustavo. Nos quedamos en reporte pendiente de Gustavo Cárdenas en la hora pasada, porque él ha estado dando seguimiento a las colonias que se quedaron sin agua en los últimos días. Hay una serie de inconformidades porque aparentemente hubo algunos ajustes en días pasados por parte del CIAPA que dejaron a diferentes zonas sin servicio, pero otras más no hay explicación por qué no se tiene el servicio de agua potable. Y de hecho, le tenemos también que informar que hoy, este viernes en la mañana a las 8, se tiene contemplada una manifestación en la zona sur de la ciudad, en Avenida López Mateo Sur, Está convocada aquí para las 8 después de la salida del periférico antes de Santana Tepetitlán y en esta zona y hacia Santanita. Los vecinos que se identifican como Movimiento de Colonias Unidas por el Agua, Zapopan Sur Poniente, están convocando esta manifestación pacífica. Dicen que el suministro irregular lleva 2 meses y hay vecinos con más de un mes sin servicio de agua potable en una zona entera que se encuentra afectada. Están reclamando un proyecto hidráulico permanente para la zona de Zapopan y Tlajomulco, así que le reitero esta manifestación hoy viernes 29 de mayo, 8 de la mañana, en Avenida López Mateo Sur, a la altura de Santa Ana, Tepetitlán. Pero Gustavo Cárdenas tiene más del tema, vamos a escucharlo. Adelante, Gustavo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, jefe Víctor. Pues sí, increíble, pero cierto, estamos ya en el temporal, o estamos ya esperando el temporal de lluvias, y durante estas últimas semanas han ido incrementando las colonias que no tienen servicio de agua potable en esta zona metropolitana de Guadalajara, pero es para todas partes. Si bien esta manifestación que se espera después de las 8 de la mañana es en la zona sur, pues estamos hablando de que hay reportes desde Tlajomulco de Zúñiga, desde la zona de El Salto, desde la zona de Tonalá, la propia Guadalajara, la zona centro. Es decir, pues para todas partes está haciendo falta el agua o la presión para que llegue a todas las colonias. Tal es el caso, y nos han llegado reportes directamente a Radio Metrópoli, como seguramente ustedes siguen atendiéndolos. Yo tengo un par en la zona sur. La primera es el Fortín, increíble pero cierto. Se están acumulando estos reportes por la falta de agua en nuestra ciudad. Habitantes del Fortín denuncian que tienen un mes, así como lo dijiste, Víctor, un mes que se acumula sin tener una sola gota de agua. Y si cae, porque a veces sí cae, es por ratitos en la tarde, y atínale al ratito en el que cae el agua en tu colonia para que puedas acumular cubetas y puedas acumularla en los espacios que tienes en casa para que puedas racionarla, porque no hay agua potable. Así lo señala Cindy García, quien lamentablemente vive ahí en el Fortín, y lamenta que pese a los reportes acumulados, pues el CIAPA dice: no sabíamos que no tenían agua. Así lo justifican. Vamos a escuchar a Cindy García.
Pues en la casa vivimos tres. Entonces, pues metemos lavadoras, no sé, 3-4 veces por semana. Pues cocinamos, nos bañamos, todos vamos al baño, entonces el agua pues se acaba rápido. Y haz de cuenta que empezaron a meter reportes, y los vecinos decían de que qué raro, pues nos dicen que no había reportado en esta zona. Pero pues decían que no sean mentirosos, que en este coto ya van 3 que reportan, y enfrente de nuestro coto y otro coto, y los vecinos del coto de enfrente igual.
¿Cuál es la solución para estos habitantes del Fortín? ¿Hacer el gasto doble o triple? Tienen que juntarse entre varios vecinos, comprar una pipa y también racionarla para que les alcance para todos, o comprar garrafones para lo más básico, desde el lavado de las frutas, las verduras, la cara, lavarse, bañarse, asearse. Tienen bebés en casa, que es muy delicado, tienen personas enfermas, que es muy delicado, pues tienen que hacer, insisto, este gasto doble o triple, porque el que sí llega, pues es el recibo de pago. Pero lo mismo en la colonia Miramar. Parece esto de verdad una emergencia por agua potable. Cada vez son más las colonias que padecen la escasez. Alexis Olvera, un habitante de la colonia Miramar, denuncia que tienen ellos, ya cumplieron una semana completa sin servicio. Señala que hay una llave en la calle, una llave, digamos, pública, entre comillas, una llave que está directamente a la toma de la calle en Puerto Tehuantepec. Apenas cae un hilito de agua, por los vecinos hacen filita. Van llevando sus cubetas, y cuando se llena la cubeta de uno, la cambian por la del siguiente, porque en las casas y en los negocios no hay agua potable. Escuchemos a Alexis.
En la colonia Miramar no tenemos agua desde el viernes pasado, y apenas ayer soltaron un poco de agua. Nos llega la llave que da directo a la calle, pero llega sin nada de presión, y no se pueden llenar los tinacos, no nos podemos bañar, no podemos lavar los trastes, ni siquiera pues para las necesidades básicas, que es como para bajarle al baño o ese tipo de cosas. Entonces queremos saber pues hasta cuándo van a soltar bien el agua, o cuándo va a volver a haber servicio aquí en la colonia Miramar, porque pues ya son varios días, casi ya va a ser una semana, y pues sin nada de agua.
En redes sociales el CIAPA sí ha estado informando acerca de algunas obras, pero en ninguna se especifica que haya estos cortes de agua tan prolongados. Pues en el Fortín llevan casi un mes batallando, y en esta zona de Miramar ya una semana completa. No hay justificación, no al menos pública, no al menos que tengamos nosotros un documento, conocimiento, pues para decirle a los vecinos qué es lo que está pasando. Simplemente pues el agua no llega, la presión no llega, le sueltan el agua por ratitos, ya escuchábamos a Alexis, pero la crisis de agua de verdad se está apoderando de esta enorme ciudad. Es el reporte o los reportes que han llegado sobre la escasez de agua potable.
Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Bien, ahí está Gustavo Cárdenas con una situación que ha estado vigente ya desde varios meses en la zona metropolitana de Guadalajara y algunos ejemplos de cuando falta el servicio, cómo impacta a las familias en su vida cotidiana. Vamos a hacer una pausa, regresamos con la información deportiva. Ya tenemos listo a Martín Navarro, pues para presentarle lo más importante de los deportes de las últimas horas.
Vámonos, aquí están los deportes y Martín Navarro Vázquez en esta mañana. Buenos días, Martín.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vámonos con la información deportiva mañana. Mañana juega la selección mexicana, es su penúltimo juego de preparación. Ya nada más le va a quedar este, que es mañana contra Australia, ya en Estados Unidos. Y ya nada más le quedaría uno días previos, o la próxima semana ya, porque estamos nada más y nada menos que a 13 días de que arranque esta justa mundialista. No hay que olvidar que aquí se van a llevar a cabo 4 partidos. Bueno, por lo pronto, ayer hubo zona mixta con varios futbolistas que dieron conferencia. De hecho, todos, 28 jugadores concentrados son los que tiene Javier Aguirre, que indica esto, que 2 quedan fuera para el Mundial. Y vamos a escuchar parte de lo que se dijo, entre ellos Raúl Jiménez, muy, pero muy emocionado. Está él consciente de lo que se pueda venir, pero muy optimista. Lo escuchamos.
Yo creo que me he imaginado muchas cosas desde iniciar de titular en un partido, marcando un gol, levantando la copa. Yo creo que es algo que primero tenemos que imaginarlo, pensarlo, soñarlo y después salir cada partido con la intención de que se haga realidad.
Ahí lo que menciona precisamente el propio futbolista mexicano que recién se integró esta semana después de tener actividad en la Liga de Inglaterra. Y mencionar entonces, mañana la selección mexicana se estará enfrentando al conjunto de Australia, su penúltimo juego de cara a lo que se viene, que será precisamente la Copa del Mundo. Ya tuvo partido la semana pasada, ya hoy, ya con nuevos elementos, veremos qué alineación puede utilizar el cuadro mexicano. El partido mañana será a las 8 de la noche. Y bueno, en otro tema, aunque siguiendo con el fútbol, con la selección brasileña, Neymar está con algunas molestias, tiene una lesión muscular y estará entre 2 y 3 semanas fuera de actividad, por lo cual pues no estará presente en el primer encuentro de la selección verde-amarela del Mundial, que será el viernes 13 de junio ante Marruecos. Se informa que estará en rehabilitación y que no dejará la concentración del cuadro de Brasil. Y bueno, en la Liga MX ya sabemos, hay equipos que se están reestructurando. Gerardo Espinosa es el nuevo técnico del Puebla, Wiki seguirá con Cruz Azul, San Luis tiene un nuevo técnico, pues también el Santos Laguna ya presentó a su nuevo estratega. Él es Renato Paiva, ex del equipo del Toluca, él es portugués y bueno, se hace cargo ya del equipo del Santos Laguna a partir de ayer y lo va a dirigir para el próximo torneo. En el básquetbol de la NBA, qué juego el día de ayer, y San Antonio Spurs, que le gana al Thunder de Oklahoma, el actual campeón, y de esta manera se empata 3-3 la final en la conferencia oeste. La pizarra final fue de 118-91, y vaya triunfo sobre el Thunder. El día de mañana se define todo en el séptimo juego. La figura, Víctor Wembanyama, 28 puntos en la noche el día de ayer. Bueno, por otro lado, el municipio de Zapopan fue nombrado ya Capital Americana del Deporte 2027. El reconocimiento internacional que distingue a las ciudades que impulsan políticas públicas orientadas al fortalecimiento del deporte, la activación física y el bienestar. Será una distinción que todavía va a generar más deporte precisamente en ese municipio. A una semana para que finalice la Olimpiada Nacional, Jalisco alcanzó ya las 400 preseas de oro, se mantiene como líder del medallero general y se perfila para conquistar ya el título 25 de manera consecutiva. Esta medalla cayó el día de ayer en el equipo femenil de natación artística. Bueno, ya para cerrar nada más, mencionarles que el día de ayer se llegó a su fin la gran racha histórica del tenista italiano Jannik Sinner. Cayó ayer en segunda ronda del torneo de Roland Garros por el argentino Juan Manuel Cerúndolo, que es número 56 del mundo. Cayó en 5 sets, 6-3, 6-2, 5-7, 1-6 y 1-6. Sinner acumuló 30 victorias consecutivas. Los deportes, gracias, buenos días.
Ayer, Martín, entré a la página de la FIFA a comprar tickets para el Mundial. Encontré, por supuesto, para la final en Nueva York.
Ah, baratos.
138,000 pesos cada uno. Sí. Dije, requiero 4, hice la suma. Medio millón de pesos.
¿Vendiste la casa?
Dije, no, vamos invirtiendo en otra cosa más productiva. No,
pues te iba a preguntar justamente eso. Finalmente, hay muchas críticas porque no se siente el ambiente de fiesta para un mundial. Y yo creo que el pueblo queda excluido precisamente por los costos de los boletos. Finalmente, ¿cuánto van a costar?
No, es que, bueno, acuérdate que hubo varias etapas.
Sí.
El más barato fue 1,200, son los que se acabaron de inmediato. Y ayer hubo venta, un compañero compró en 8,000 pesos el boleto de la zona baja en el estadio Akron para el primer partido. O sea, es decir, tuvieron que bajar algunos precios en algunas ciudades, en otras no. Nueva York es la ciudad más cotizada en este momento, ¿por qué? Carísimo. Porque ya lo mencionaste, es la final.
Y había disponibilidad amplia en la parte superior.
Y lo otro, no sé cómo se pueda medir el tema de que a lo mejor hay un frío ambiente, porque todavía no arranca el Mundial, porque nada más son 4 partidos quizá, pero claro, ¿cómo se puede medir?
Pero estamos
de diferente manera.
Martín, estamos a 13 días.
Sí.
Yo lo único que percibo que hay ambiente de fiesta del Mundial es por la fiebre de las estampitas.
Sí.
El álbum.
Sí, pero hay quien no puede medir de esa manera.
Y lo demás es comercial, o sea, las empresas que están metiendo publicidad.
Sí, claro,
que
tienen los derechos, ¿no?
Exactamente.
Es un tema fundamental, o sea, ¿de qué otra forma se puede integrar al espectador en el Mundial más que en el FanFest? Y pues todavía no inicia.
Ya cuando empiecen a venir las elecciones y que veas este
ahí
tipo
podemos
de cosas,
saber si realmente hay mucho frío por parte del espectador o si hay muchas ganas, porque en redes sociales vemos que hay preguntas, que hay esto, que si cobran, que si no cobran. Hay que esperar. Lo que sí, bueno, ya sabíamos de antemano, porque así es en las Copas del Mundo, el tema de la famosa milla, ¿no? Que hay que llegar en camión al estadio. Eso es complicado de pronto para nosotros, pero ya se sabía porque así lo maneja FIFA.
Hace incluso algunos días el cineasta González Iñárritu criticaba el que le hubiesen quitado al pueblo el Mundial por los costos de los boletos, por haberlo dispersado en 3 países. En realidad quisieron crecer el negocio y hacer 3 mundiales. Y bueno, dejas a la gente prácticamente pues a expensas de los FanFest, porque también los precios en los restaurantes serán muy altos para algunas personas, los hospedajes están pues elevadísimos.
Elevados, sí. No, yo creo que lo principal es el boleto. O sea, la verdad, y eso es culpa de la FIFA, ellos son los que pusieron los precios. Imagínate, el más barato, 1,200, ¿no? Pero ¿cuántos tuvieron la oportunidad de comprarse un boleto de 1,200? O sea, muy pocas personas.
Sí.
Y de pronto te vas a poder comprar uno de 20, 40 o 50 mil pesos, pues no. Es muy complicado, la verdad, para las personas que más disfrutan del fútbol.
Te decía de esta compañera periodista de Barcelona que estuvo hace algunos días aquí en Notisistema, que decía, bueno, 180,000 pesos me sale el hospedaje en los días del Mundial. Es una locura.
Una locura. Pero bueno, hay quien lo permite, ¿verdad?
Sí. Bueno, sí creo que esto se va a animar. Es un evento único. A quien vivió, por ejemplo, el Mundial del 86 recuerda muy gratos recuerdos. Fue una fiesta maravillosa y ojalá que así sea, porque también queremos que las cosas salgan bien.
Sí, yo tenía 11 años.
Ay,
11 años cuando viví ese Mundial.
Y muy padre,
me
¿no?
Me acuerdo mucho, claro.
Muy padre.
Pero también fue hasta que arrancó el Mundial.
Sí.
O sea, la fiesta fue hasta que arrancó el Mundial, solo que la gran diferencia que hay de un Mundial a otro es que ahora no hay como tal un grupo que se quede aquí en la ciudad. Ya FIFA planea que
Corea es el que estará más días.
El que estará más días y Colombia. Sí, exactamente.
España será como muy rápido.
Sí, muy rápido, pero de todos modos no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Los tiempos van cambiando. Entonces, la efervescencia de ir al hotel con Brasil, de acompañarlo de San Juan de Dios en caravana al estadio, Jalisco, es totalmente
distinto.
En otros mundiales, la afición que no tenía boletos iba fuera del estadio para ver el ambiente. Hoy no se puede.
Pero yo espero que salga todo muy bien.
Esperemos que sí.
Bueno.
Buenos días.
Aquí te tengo la oferta. 37,404 boletos para el de República Checa con Corea. ¿Te animas al ofertón?
Pero es que en eso estaba un solo boleto hace unas semanas.
Sí, y ahora ya.
Y ahora ya bajó.
Ya bajó, muy bien.
No, gracias. Yo la tengo para ese partido.
Ah, es todo.
Pero me salieron mucho más baratos que eso.
Ah, muy bien, Martín. Perfecto, disfruta el mundial.
Entonces, a la orden.
Ahí está Martín Navarro. Vámonos a la pausa, regresamos con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Está con nosotros nuestro comentarista de los viernes, Samuel Gómez Luna Cortés, quien además es colaborador del programa Punto y Seguido. Adelante, Samuel, listos para escucharte. Muy buenos días.
Muy buenos días, amigos. Con el gusto estar con ustedes. Bueno, pues creo que la temporada de calor que evidentemente ha hecho sus estragos en Guadalajara, pero como decía el muy querido amigo y maestro don Enrique Varela, no se queje que es el tiempo. Y precisamente sobre el tiempo, pues quisiera platicarles sobre uno de los barrios también emblemáticos y que, por alguna razón, creo que bastante entendible, casi siempre es un punto de referencia cuando vienen personas a conocer nuestra ciudad. Y me refiero al famoso barrio de las nueve esquinas. Si bien se ha debatido muchas veces por qué se le conoce como el barrio de las nueve esquinas, algunas teorías dicen que como se encuentra por ahí el antiguo Puente de las Damas que conectaba directamente, digamos, por Avenida La Paz, pues el ramal del río del Arenal y una serie de corrientes de agua, principalmente en tiempos de lluvias, es lo que permitía que se formaran hasta cierto punto nueve marcas de esta agua. Otros más aseguran que el nombre tiene que ver propiamente con la distribución geográfica del sitio. Y hay también quien asegura que dice que se debe ese nombre a que hubo comercios que de alguna forma podían entender y justificar por qué el nombre de las nueve esquinas. Lo interesante del caso es que a lo largo de la historia tapatía este barrio ha tenido una serie de modificaciones. Y una de ellas que es sumamente interesante, o al menos a mí me lo parece, tiene que ver cuando el ferrocarril llega a la ciudad de Guadalajara. Lo que hoy conocemos como parte del barrio de las nueve esquinas fue en su momento el patio de maniobras de los ferrocarriles. Y esto va a permitir también alimentar una serie de leyendas, no solamente por la presencia de comunidades extranjeras, muy principalmente de los alemanes, sino que también una de las historias que se cuentan es que venía un hombre proveniente del sur de Jalisco y pretendía vender su birria. Se dice que el día fue bastante malo y en lugar de regresarse, prefirió rentar una habitación en ese espacio y en la noche, para evitar que la birria se echara a perder, la comenzó a calentar. El aroma hizo lo propio y este hombre, que en algún momento pensó que no iba a vender su birria, pues se dio cuenta que era un pujante comercio. Y a partir de ese momento vamos a reconocer a las nueve esquinas como uno de los sitios donde podemos degustar tanto la birria, escuchar el mariachi y poder caminar para apreciar estas casonas que creo tienen mucho que aportarnos todavía a la identidad de los tapatíos. Es un sitio además que convive extrañamente con las imprentas y de alguna manera con toda esta industria también del papel, y que ahora en tiempo de calor podemos degustar de las maravillosas pitayas, inclusive podemos darnos cuenta que también se encuentran las hileras amarillas y los guamúchiles. Todo esto nos ayuda a mitigar el calor. Y ya sabemos que para los tapatíos, pues la pitaya forma parte también, pienso yo, de una cajita feliz. Porque al principio tenemos que degustarla primero con la mente y darnos cuenta que una vez que se logran romper las barreras propias de defensa, podemos degustar una pitaya de múltiples colores, principalmente venidas de Amacueca. Creo que es una de las mejores formas en que los tapatíos tenemos para enfrentar el calor y saber que el barrio de las nueve esquinas sigue siendo un barrio pujante, un barrio con vida, y sobre todo que nos permite entender que la identidad tapatía también se puede vivir por las calles cotidianas.
Pues gracias por el recordatorio de que ahí están también estas pitayas y que bueno, antes de que lleguen las lluvias todavía se pueden aprovechar. Ojalá, Samuel, que con la reactivación también del ferrocarril que dicen van a llevar a cabo México-Guadalajara, ¿no? Esa zona también vuelva a tener más vida.
Ojalá, amigos, porque finalmente acuérdense lo que decía el maestro Juan José Arreola, que el ferrocarril se acercaba como un ruidoso advenimiento.
Sí, muchísimas gracias, Samuel, por tu comentario.
Al contrario, gracias a ustedes, que tengan buen día.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, le decía a usted que en la Dirección de Bomberos de Guadalajara había publicado ayer, dio a conocer más bien una entrevista con la comandante Jenny de la Torre para hablar acerca de el resultado del incendio que se registró en la barranca de Huentitán. Estuvo prácticamente controlado durante la tarde de ayer y hasta el día de hoy entendemos, ya según el último reporte, que quedó finalmente extinto el incendio. Vamos a escuchar la participación en esta entrevista de la comandante Jenny de la Torre, quien nos habla de lo que ocurrió ayer en la barranca de Huentitán.
Jenny de la Torre Rolas, coordinadora de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara. Las labores que se realizaron aquí en el incendio en la barranca, pues fue ahora sí que el control y la extinción del mismo. Ahorita en el momento está controlado, está en un avance de un 90%. Acudió la división forestal como tal a la contención del mismo. Y también agradecemos pues obviamente al gobierno de Zapopan por el apoyo prestado con la aeronave del Tlaloc, la cual hizo cerca de 34 descargas. Entonces fue de muchísimo apoyo para nosotros. Siguen las labores de liquidación como tal en el incendio, pero ya se tiene un avance pues ya bastante importante y está controlado.
Eso era todavía la tarde-noche de ayer. Ya esta mañana se confirma por parte del municipio de Guadalajara que el incendio quedó extinguido y el asunto resuelto. De hecho, hace unos minutos también acaba de sonar la activación de Jalisco Alerta, donde la SEMADET está informando que se desactiva la emergencia atmosférica en el municipio de Guadalajara a partir de las 6 de la mañana tras la extinción de este incendio forestal. Esta emergencia, dice aquí, impactó a las colonias Unidad Habitacional Panorámica Huentitán, Huentitán del Bajo, Colinas de Huentitán y Huentitán del Alto, así como zonas aledañas, por lo que el asunto queda finalmente finiquitado con esta última comunicación. Usted sí lo vio, la columna de humo allá en el oriente, ayer, pues fue resultado de eso, el incendio en la barranca de Huentitán, que ya quedó atendido. Tenemos que hacer pausa, Víctor, nos vamos directamente a los espectáculos. Bueno, pues entonces, sin más, nos vamos con Katia Plasencia Muciño, vamos a ponernos en contacto con ella, porque acuérdese que hoy es viernes, viernes de cartelera, necesitamos qué es lo que pasa en también los diferentes foros que hay en esta ciudad, los eventos que se van a llevar a cabo y la cartelera de cine. Así que listísimos para escucharte, Katia, bienvenida y muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que obviamente hay estrenos. Llega la película Backrooms Sin Salida. Es una historia de terror y suspenso basada en el famoso cortometraje creado por Kim Parsons. Y la trama pues inicia cuando una misteriosa puerta aparece en el sótano de una tienda de muebles. Y a partir de ese momento, una terapeuta enfrenta una situación fuera de toda lógica después de que uno de sus pacientes resulta que desapareció. Se fue a una extraña dimensión y cuando ella va a rescatarlo, pues se encuentra que en este lugar hay espacios oscuros, pasillos interminables, escenarios que no parecen tener salida. Es una cinta que combina el terror psicológico con elementos sobrenaturales y busca atrapar a quienes disfrutan historias de miedo intensas y ambientes bastante perturbadores. También llega Zona de Riesgo, es una cinta que mezcla acción, crimen y suspenso en medio de una emergencia en Londres. Esta historia comienza cuando trabajadores de una construcción encuentran una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial y el hallazgo pues obliga a evacuar la ciudad y provoca caos entre las autoridades y también entre la población. Pero también hay un grupo de delincuentes que van a aprovechar la confusión para ejecutar un robo cuidadosamente planeado. Así que así inicia una carrera contra el tiempo en la que la tensión pues aumenta conforme avanzan los acontecimientos. Y el terror extremo llega con Dolly Juega Conmigo. Es una película que presenta una historia llena de violencia y de tensión psicológica, porque la trama sigue a una joven que viaja a las montañas para disfrutar de una escapada romántica. Pero todo cambia cuando aparece Dolly. Es una extraña figura con una máscara de muñeca. Es una mujer que secuestra personas y las convierte en sus supuestos hijos. Y dentro de una casa aislada, por supuesto en el bosque, para salir de ahí, pues ellos deberán de enfrentar los juegos macabros, castigos brutales, situaciones cada vez más perturbadoras que les provoca Dolly. Si es que quieren salir vivos de ahí, pues lo tienen que hacer. Y el director español Pedro Almodóvar también regresa a la pantalla grande con Amarga Navidad. Es una película de drama que reúne a un elenco reconocido de actores. Y la trama que entrelaza dos líneas del tiempo. Una en el 2004, en donde una mujer viaja a Lanzarote para superar el duelo por la muerte de su mamá. Y otra línea de tiempo es en el 2025, que está protagonizada por un chico, un guionista, que utiliza la autoficción para superar su sequía creativa escribiendo la historia de Elsa. Así que, ¿entrelazan esas historias, son reales o no? Pues lo veremos justamente en Amarga Navidad. Y en la animación también tiene presencia, por supuesto, este fin de semana. Llega La Ladrona del Tiempo, es una historia de fantasía y de aventura que mezcla un poquito de romance y viajes temporales. Y sigue a la joven pesquero que encuentra accidentalmente un reloj. Pero este reloj es capaz de controlar el tiempo. Y el descubrimiento pues llama la atención de mucha gente, de una organización que busca quedarse con este reloj, y obviamente pues ella lo tiene que proteger, y durante su vida conoce a un joven llamado 17 que es integrante del mismo grupo que la está persiguiendo, y veremos si la va a poder ayudar o no. Y en la agenda de este fin de semana hay mucho espectáculo. Llega Cristian Castro al Auditorio Telmex con boletos agotados el día de hoy, prácticamente desde que se anunció el concierto. También llega Leire Martínez, la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh. Ella se va a presentar en el Teatro Galerías también el día de hoy. Y en el Teatro Diana regresa Víctor García. Para mañana, A Reír con el Costeño y el Norteño, que son los incorregibles en el Teatro Galerías. Y en el Teatro Diana se va a presentar Jumbo, mientras que el domingo, para los pequeños de la casa, pues se presentan con los Meñiques de la Casa, ahí mismo en el Teatro Diana. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, muchísimas gracias. Vi el tráiler de esta película, muy interesante, la primera que nos haces mención, pero sí es como para personas que no tengan mucha ansiedad, ¿no? Porque se ve que es desesperante.
Pues sí, imagínate nada más, de pronto es esta puerta, no tiene salida. Sí es para la gente que le gusta el terror, pero más que jueguen con tu mente. Backroom sin salida, así se llama.
Bueno, pues tómenlo en cuenta para este fin de semana. Katia, muchísimas gracias y que descanses. Te escuchamos el lunes.
No, de que tengan todos excelente fin de semana y bonito día.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos. Nos vamos entonces al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Regresamos enseguida.